Buenos días. Servicio matutino, 16 de julio del 2023. Salmo 124. Con Dios hay liberación. Tú y yo somos débiles. Tú y yo somos incapaces. Somos frágiles. Esto es cierto en diferentes grados. Por supuesto, algunos de nosotros tendremos peor salud que otros. Algunos entre nosotros pueden ser físicamente más fuertes y estar más en forma que otros. Algunos entre nosotros tendrán ciertas competencias que nos permitan enfrentar los desafíos de la vida más fácilmente. Tenemos diferentes grados de resistencia o resiliencia mental. Pero, sin importar esto, todos enfrentamos situaciones en algunos momentos para las cuales no tendremos los recursos internos para enfrentar. Nos enfrentamos a situaciones en las que seremos impotentes. Lo mismo es cierto colectivamente, como la iglesia local. Si somos una iglesia relativamente grande, si tenemos muchos miembros dedicados con muchos dones maravillosos dados por Dios, pero la misma verdad se aplica colectivamente en el pasado, hemos enfrentado, actualmente enfrentamos y en el futuro enfrentaremos situaciones para las cuales somos impotentes en nuestras propias fuerzas. En esta vida enfrentaremos circunstancias de probabilidades abrumadoras. En tales circunstancias necesitamos la ayuda de otro, la ayuda de alguien con poder y que ejerce ese poder en nuestro nombre. David, en nuestro salmo de esta mañana, reconoce esta verdad. Recuerda la situación en la vida cuando la vida colectiva de Israel enfrentaba la aniquilación. Israel, el pueblo de Dios, estaba enfrentando la extensión directamente. Solo Dios podía ayudar. Contexto. Continuamos esta mañana con nuestra serie de salmos de ascenso. Si has estado con nosotros estas últimas semanas, sabrás que el editor del libro de los salmos ha agrupado los salmos 120 a 134. Cada uno tiene las palabras salmos de ascenso. Al comienzo, y creemos que estos salmos eran salmos festivos. Con esto quiero decir que tres veces al año festivamente habían festivales en Jerusalén a los que el pueblo de Dios debía asistir. Y mientras viajaban a Jerusalén en grupos, acampaban junto al fuego al costado del camino. Cuando Jerusalén estaba a la vista, al entrar a la ciudad, y así sucesivamente el pueblo de Dios cantaba estos salmos que habían memorizado. Es una imagen maravillosa. Cualquier grupo de personas, cualquier comunidad necesita tradiciones para prosperar. Estas canciones habrían sido transmitidas de generación en generación. Padres y madres habrán enseñado estas canciones a sus hijos en el camino. Como cristianos, siendo hijo de Abraham, por fe, miramos hacia atrás en nuestra tradición mientras consideramos estas canciones de ascenso. Nuestra historia, me imagino al Señor Jesús cantando estas canciones de ascenso cuando era niño, viajando con María y José, como adolescente, con sus compañeros de nuevo, durante sus 20 y 30 años mientras viajaba a las festividades. Y como se ha mencionado en esta serie anteriormente, como cristianos, somos un pueblo peregrino. Este mundo no es nuestro hogar. Estamos de paso. También estamos en un viaje. Y estas canciones de ascenso nos animarán mientras nos dirigimos hacia la Jerusalén celestial. Amén. Estructura. La semana pasada, David nos llevó a través del Salmo 123 y sin duda se coloca antes de nuestro Salmo por una buena razón. En Salmo 123 se trata de clamar a Dios por misericordia y suplicarle que actúe en favor de su pueblo. Es un Salmo de espera en el Señor para que responda. Nuestro salmo de esta mañana trata de cómo Dios ha actuado en favor de su pueblo. La espera ha terminado y Dios ha librado a su pueblo. Un comentarista cree que las canciones de ascenso se agrupan de tres en tres. Entonces, si el Salmo 123 trata de esperar la liberación de Dios y el 124 trata de la liberación de Dios, entonces Salmo 125 cerrará nuestro trío y trata sobre la seguridad en el Señor, dado su liberación. Bueno, vemos nuestro Salmo, sin Dios, la destrucción acecha. Comenzamos con la palabra sí. Salmo enseña lo que le sucede al pueblo si Dios no estuviera con ellos. Y enseña que sin Dios la destrucción acecha. Sin Dios la destrucción acecha. Mira el versículo 1. Si el Señor no hubiera estado en nuestra parte, que lo repite ahora a Israel. Si el Señor no hubiera estado en nuestra parte, cuando todo el mundo se levantara contra nosotros, entonces tenemos varias metáforas que describen el desastre, las cuales analizaremos en un momento. Puedes imaginarte al líder de adoración cantando la primera línea, ¿verdad? Y luego invitando a todos los presentes a repetir lo que acaba de cantar. Y luego se escucha un coro resonante mientras todos los presentes vuelven a cantar. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, tenemos el meollo del asunto en el verso 1, cuando todo el mundo se levanta contra nosotros. Todo tipo de peligro puede surgir contra el pueblo de Dios. Aquí tenemos enemigos, adversarios físicos. Al final del verso 3, verás que sus oponentes están enfrentando enfadados. David dijo de estas personas al encenderse su furor contra nosotros. David utiliza 4 metáforas para describir el peligro en el que él y sus conciudadanos o él y sus ciudadanos se encontraban. La primera está en el verso 3. Nos habrían tragado vivos. David tiene en mente algunas criaturas que pueden devorar su presa. Por ejemplo, como el Leviatán mencionado en Job, o el pez mencionado en Jonás. O tal vez está imaginando un terremoto y la tierra abriéndose, como sucedió en el libro de Números, cuando Dios hizo temblar la tierra y aquellos que eran culpables ante Él fueron tragados vivos por la misma tierra. La situación aterradora que enfrentan los israelitas era tan horrenda que David la describe en el término aterradores. Ser engullidos vivos. La segunda metáfora está en el verso 4. Nos habrían inundado las aguas. El torrente nos habría arrastrado. 5. Nos habrían arrastrado las aguas turbulentas. Creo que David tiene en mente las inundaciones repentinas que eran comunes en los días de Israel. Los cauces secos de los ríos. Estamos familiarizados con las inundaciones repentinas, incluso en la actualidad. Lluvias torrenciales y estruendosas en un lugar causando estragos, río abajo, donde la gente ni siquiera puede ser consciente de que ha estado lloviendo los días de Israel, podían convertirse en torrentes espumosos y turbulentos en poco tiempo. Las situaciones aterradoras que enfrentaban los israelitas eran horrendas, que David describe en términos aterradores ahogándose en las aguas furiosas. Pronto veremos las otras dos metáforas que refuerzan tanto el peligro que enfrentaban los israelitas como el poderoso rescate de Dios. Pero detengámonos a considerar que aunque ciertamente en Escocia No tenemos enemigos físicos que vengan hacia nosotros con espadas enojados. Tenemos oponentes de todos modos. Tenemos hombres y mujeres cuya ira se enciende contra los cristianos y contra la iglesia. Se nos advierte de ello en las Escrituras. El Señor Jesús dijo, si me odiaron a mí, los odiarán a ustedes. Se nos advierte que todo aquel que quiera vivir piadosamente será perseguido. Si nos llama a vivir en paz con todas las personas y a no ser antagonistas, no buscamos a ser enemigos, pero también se nos llama a ser testigos, se nos llama a ser diferentes, se nos llama a ser valientes con el Evangelio y con la verdad. Si has vivido de manera conspicua para Cristo en el trabajo o en el campus, universidades, es posible que hayas experimentado hostilidad. La cultura que nos rodea en su mayor parte está en contra de la ética cristiana. Un ejemplo, tanto el gobierno del Reino Unido como el gobierno escocés ha estado considerando en los últimos años proyectos de ley sobre el suicidio asistido. Y hay un creciente apoyo en la cultura. Como cristianos, como iglesia, deberíamos estar horrorizados por eso y deberíamos advertir proféticamente al gobierno sobre la legalización del suicidio. Dios es el autor de la vida, el dador y el quitador de vida. Nuestra responsabilidad comunitaria, colectiva hacia los enfermos terminales, hacia los vulnerables, los enfermos, los que sufren, los angustiadores, es ayudar a morir con dignidad, con el menor dolor posible, rodeados de comunidad. Es amarlos sacrificialmente con nuestro tiempo, nuestra compasión y nuestra presencia. Hablar en contra del suicidio asistido traerá hostilidad de algunos en nuestra cultura. O piensa en el Evangelio. Decirle a tus vecinos, ¿quién cree que es una buena persona? ¿Qué es culpable ante Dios? ¿Qué es un pecador? ¿Qué merece la ira de Dios? ¿Qué necesita arrepentirse? ¿Qué necesita al Señor Jesús para salvarse? Te traerá problemas, mientras algunos de tus vecinos te escucharán y se someterán al Señor Jesús. Otros encenderán su ira contra ti. La tendencia de actitudes en Escocia hacia los cristianos, hacia las iglesias, hacia la ética cristiana, y no es una buena tendencia. Y creo que deberíamos esperar cosas peores, al menos en el furor a corto y mediano plazo. Como pueblo de Dios, debemos esperar experimentar hostilidad. La ira de hombres y mujeres encendidos en nuestra contra. Con Dios hay liberación. Pero no todo es desesperanza. A partir del versículo 6 encontramos motivos de gran aliento. El resto de Salmos nos enseña que con Dios hay liberación. Con Dios hay liberación. En el versículo 6 dice, bendito sea el Señor que no nos dio por presa a los dientes de ellos. David describe las dos metáforas restantes de lo que de otra manera habría sido destruido de Israel o destrucción de Israel. Bendito sea el Señor. David no alaba a Israel y su fortaleza, ni la destreza militar del ejército, o al liderazgo, ni a sus valientes hombres, o su propia valentía. Todas estas cosas podrían haber sido utilizadas por Dios. Pero aún así dice, bendito sea el Señor, la liberación vino de Él. En la tercera metáfora, en este versículo 6 de David, comparará a sus enemigos con un animal feroz. El Señor no dejó que nos despedazaran con sus dientes. La situación a la que se enfrentaban los israelitas era tan horrenda que David la describe en términos aterradores. Siendo despedazados como un león, podría desgarrar la carne de un ciervo. En la cuarta y última metáfora, en el versículo 7, compara su escape al de un ave librada de la trampa de los cazadores de aves. ¿Qué esperanza tiene un ave en una trampa? ¿Puede un ave con sus alas frágiles vencer la pesada piedra que la ha atrapado, o su pico puede liberar la cuerda alrededor de sus patas? No puede. No hay nada que un ave pueda hacer para escapar de una trampa. Espera temerosamente una muerte lenta y dolorosa, o el regreso del cazador que puso la trampa. La única forma en que un ave puede escapar es si alguien más grande y más fuerte tiene compasión y ejerce su fuerza en su favor. A lo largo de los años, hemos tenido ocasionales problemas con ratones. Yo fabrico mis propias trampas para capturar los ratones, pero Lisen no me permite exterminar a aquellos que capturo. Tengo que llevar a cabo un programa de captura y liberación. Solo llevar a los ratones hasta los muelles cerca de Brighead, a una milla de distancia. Pero Lindsay llegó a creer que encontraban el camino de regreso. Aparentemente puede hacer eso ahora. Conduzco los ratones capturados a través del túnel Clay y los libero en un polígono industrial en Scoulston. Seguramente no puede encontrar el camino de regreso desde el otro lado del río. Los ratones, en el caso de Lindsay, tienen un defensor más poderoso que ellos mismos, alguien que tiene compasión por ellos. Ella ejerce su poder en su nombre. Si no lo hiciere, no tendría ninguna oportunidad. Israel es comparada con un animal pequeño y débil, indefenso ante sus oponentes. Su única esperanza es que alguien más poderoso que su enemigo tenga compasión por ellos y ejerza su poder en favor de Israel. Habrá muchas situaciones en esta vida, tanto individuales como colectivas, en las que somos indefensos. Cuando necesitamos un liberador, sepan que tenemos tal liberador en nuestro Dios. El apóstol Pablo puede decirle a Timoteo: tú, sin embargo, entonces conoces bien mi enseñanza, mi forma de vida, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi perseverancia, mis persecuciones, mis sufrimientos, las clases de cosas que me ocurrieron en Antioquía, Iconia y Listra, las persecuciones que soporté. Aún así, el Señor me rescató de todas ellas. Amén. Una vez más, Pablo puede decir: ¿por qué estamos tan completamente agobiados más allá de nuestras fuerzas, hasta que nos desesperamos de la vida misma? De hecho, sentimos que habíamos recibido la sentencia de muerte, pero esto sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino solo en Dios, quien resucita a los muertos. En otras palabras, tenemos un Dios que está de nuestro lado y que libera a su pueblo. Podemos especular la situación en la que David estaba describiendo en el Salmo 124, una opción a la que me inclino. En los primeros días de liderazgo de David sobre la nación, los filisteos han disfrutado recientemente de una resonante victoria militar contra Israel. Saúl, el rey, ha sido asesinado. La nación está tambaleándose por esta derrota. Después de la derrota, había habido una lucha de poder en Israel entre aquellos que estaban cerca de Saúl y aquellos que ahora son leales a David. En medio de todo esto, los filisteos se enteran que David ha sido ungido rey. Y podemos leer en 2 Samuel, todos los filisteos subieron en busca de David. Después de una derrota militar con su ejército diezmado y durante un periodo de lucha de poder en Israel, en este punto, cuando todos los filisteos se enfrentan a David y a aquellos leales a él, era una imagen sombría, una sin apenas esperanza, una situación con probabilidades abrumadoras. ¿Puedes imaginar a David y a sus hombres mirando su situación? Se enfrentan a un vasto enemigo lleno de confianza que tiene luchadores experimentados en su seno. No solo está al borde de ser derrotado, sino que iban a ser devorados por algunas tumultuosas, despedazados por dientes afilados, capturados en una trampa de cazadores. La existencia misma de Israel pende de un hilo. Pero en el versículo 6, bendito sea el Señor en mayúscula, indicando al Dios que cumple el pacto, quien ha prometido trabajar en favor de su pueblo, que ha prometido cumplir su propósito a través de su pueblo, no los ha dejado ser destruidos. Con el Señor hay liberación y se le debe alabar por ello. Amén. Esto debería aumentar tu fe, cristiano. Debería hacernos valientes, iglesia. Dios dice, libera a su pueblo de los problemas. Quizás además de confiar en la palabra de Dios, en este punto puedes mirar atrás en episodios de tu propia vida. Cuando estamos contra la pared y el Señor, tu Dios fiel, te ha librado. La iglesia Harper ha existido por más de 125 años, gracias a Dios, pasando por temporadas difíciles, dulces. No podemos decir como iglesia, si el Señor no hubiera estado de nuestro lado, entonces ya no estaríamos aquí. Puede estar seguro de que detrás de estos enemigos físicos de la nación de Israel estaba Satanás y su ejército, tramando y trabajando para la aniquilación de Israel. Y puede estar igualmente seguro que detrás de los oponentes de los cristianos de la iglesia está Satanás y su ejército, tramando y trabajando para la aniquilación de la iglesia. El apóstol Juan nos dice que todo el mundo yace en el poder del maligno. Satanás y su ejército son más poderosos que nosotros. Sin embargo, tenemos esta promesa que el Señor está de nuestro lado y no permitirá que seamos consumidos. El nombre del Señor, David, además de alabar a Dios por su liberación, se jacta de la fuerza de Dios obrada en favor de su pueblo. Mira en el verso final. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor, creador del cielo y de la tierra. Los enemigos de David pueden haber sido muchos y poderosos. Nuestros enemigos pueden ser muchos y poderosos. Satanás ciertamente es poderoso. Pero ninguno de nuestros oponentes creó las estrellas. Ninguno de nuestros oponentes habló la existencia de la tierra. Cristiano, tu Dios no tiene rival. Cuando se trata de poder, no se puede comparar con nada ni con nadie, porque es inigualable su poder. ¿Cuál es nuestro oponente? ¿Creó algo? ¿Cuál es de nuestros oponentes sustenta algo? ¿Por qué viene la ayuda del nombre del Señor? Su nombre es sinónimo de su reputación que está en juego. Cuando se trata de la nación de Israel, él le ha dado promesa. Él se ha declarado confiable. Israel, una y otra vez, se alejaría de su Dios. Sin embargo, a pesar de esto, por amor a su nombre, él se mantuvo fiel a Israel. Por su gloria, continua, llamando a su pueblo de regreso, protegiéndolos y alimentándolos. Este es el tipo de Dios que Israel necesitaba. Este es el tipo de Dios que tú y yo necesitamos. Reflexión. Permítame concluir con una reflexión y una exhortación confortante. La reflexión es la siguiente. Todos sabemos, confío en ello, que Dios es soberano. Y sabemos que es todopoderoso. Entonces, ¿por qué permitió Dios que las cosas se pusieran tan mal en Israel? Que su existencia misma pendía de un hilo. Si eran los filisteos quienes estaban a punto de exterminar a Israel, Dios podría haber actuado de muchas maneras, mucho antes, para evitar que las cosas se pusieran tan mal. Tal vez nos enfrentamos a un pensamiento similar. ¿Por qué mi situación personal es tan mala? ¿Por qué mi jefe en el trabajo es tan hostil conmigo? ¿Por qué Dios no trae liberación más temprano? Quizás como iglesia seamos llevados colectivamente en el futuro a estar perplejos en líneas similares. Y, por supuesto, no tenemos forma de saberlo con certeza. Pero podría ser que Él mostrara su poder de manera más plena, tanto a los filisteos como a los israelitas, al permitir que los filisteos se presenten con todas sus fuerzas, todo su poder y toda su fuerza humana. Podría ser que la fuerza de Dios se manifieste aún más a través de la debilidad de Israel. Y podría ser que este mismo concepto que se aplique a tu vida personal o a nuestra vida corporativa en la iglesia, Él puede desear manifestar su poder perfecto en la debilidad humana. Él puede desear manifestar su poder perfecto en la debilidad humana. También podría ser que la ira de Dios y su santa justicia se revele más plenamente a todos, incluyendo las naciones circundantes, al permitir que todos los filisteos se levanten contra Israel. Y luego que sean derrotados por el Señor. Y podría ser que este mismo concepto se demuestre en tus circunstancias, nuestras circunstancias, mientras Él nos libera. También podría ser que los israelitas hayan aprendido a clamar a Dios y confiar aún más en su Dios, a la luz de la gravedad de su situación. Y por supuesto, el mismo concepto podría aplicarse en tu vida y a nuestra vida corporativa como iglesia. Dios puede estar refinándonos y haciéndonos confiar en Él en medio de la tormenta y clamar en nuestra impotencia. Una exhortación reconfortante es la siguiente. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Más y así esperaríamos encontrar conceptos similares en el Nuevo Testamento a los que se encuentran en el Salmo 124. Esperaríamos leer acerca de nuestro Dios como un libertador en nombre de su pueblo. Y de hecho, encontramos tales cosas. Por ejemplo, el Señor Jesús prometió, ciertamente estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Pablo pregunta, si Dios está a nuestro favor, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Pablo nuevamente aconseja a los oprimidos, no se venguen, queridos amigos míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, pues está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y leemos acerca de un Dios que vindicará a su pueblo en el último día. Incluso si Dios permite que alguno de su pueblo sea martirizado por sus enemigos por llevar el nombre de Cristo, la liberación llegará a la luz de la eternidad. Una de las promesas finales del Señor Jesús se encuentra en el último capítulo de la Biblia. Miren, Él dice, vengo pronto y traigo conmigo mi recompensa para pagar a cada uno según lo que haya hecho. Si no fuera por el Señor, habríamos perecido en nuestros pecados. Si no fuera por el Señor, sucumbiríamos a nuestros enemigos. Pero bendito sea el nombre del Señor, porque Él es nuestro libertador, el mismo Dios que hizo los cielos y la tierra. Amén. Oremos. Que Dios les bendiga.